Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Y aquí nos encontramos, en el garage del artista. Ya has ingresado, el portón se abrió. Toma asiento. Servite algo, disculpa el desorden. Tenemos mucho de qué hablar. Rodeados del calor que emanan los óleos, las fotos colgadas, las esculturas y la plantación de panes, que liberan una energía que inundan mi garage, como las damas de noche perfumadas inundan mi jardín. El garage del artista, que aún mantiene su belleza como un templo sagrado, pues invocan a las fuerzas invisibles para proteger su estancia. Y así se colocan signos y objetos que sirven como talismanes protectores. En sus muros cuelgan panes clavados, como también en el tejado y alrededor de la chimenea, para impedir el ingreso y ahuyentar a los malos espíritus. Pero sentite resguardado, estamos celebrando, estamos juntos. Damos comienzo así a este diálogo, a esta tertulia de amigos, aquí, en el garage del artista, con quien les habla Fernando Quirós. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí en el garage del artista, un espacio de radio de una hora en donde nos conectamos con la música, con la poesía, con la fotografía, la pintura, con una mirada desde el corazón del arte. Esto es una charla entre amigos, una tertulia. También es, ¿qué es? Un tiempo sin tiempo. Y hablando del tiempo sin tiempo, hay una frase que me encanta, donde dice: existe una atemporalidad que revela lo que siempre está siendo, tras la ilusión de las diferencias. Epa, es un poquito trabalenguas, pero muy profundo, me parece. Así que, como para pensarlo, después por ahí lo podemos repetir un poquito. ¿Cómo andamos por aquí, mi querido Mache?
¿Cómo estás?
Mache Pose,
aquí. Querido Fernando, buen lunes, buena semana, comienzo de semana.
Comienzo de semana.
Como siempre, acá, qué lindo, ¿no? Venir un poco a esta tertulia, amigos.
Sí, aparte hay gente...
Charlar, que, pasarla bien.
Y muy interesada en el arte, en los cuentos. En el futuro vamos a tener lindos cuentos también.
Qué lindo.
Sí. Y aquí a mi izquierda, Horacio Alba, ¿cómo te va?
Gente linda, ¿cómo les va?
Y acá andamos.
¿Cómo están ustedes?
¿Cómo nos piropea, viste? Gente linda.
Sí. Pero ¿cómo no?
A mí no me lo dicen todos los días, ¿viste?
Venir al garage.
Si los debe decir a todas.
No sean así, por favor. Pero entrar al garage, encontrarme con gente amiga. Sí. Buenos libros, buena música.
Claro.
¿No?
Totalmente.
Qué lindo momento.
Así que, sí. Bueno, ¿qué más decir? Así que, bueno, agradecido.
Que tenemos una agenda cultural semanal. Esto, vamos a hablar de mi querido, nuestro querido, el de todos, porque nos pertenece a todos, el Museo de Bellas Artes, donde hay una muestra temporaria abierta hasta el 23 de junio de Noemí Herstein, Alicia Heras Velasco.
Mirá.
Y Lea Simón. El título de la muestra, que es tres grandes esculturas de grandes dimensiones, el título es Artífices del Metal. Habrá recorridos guiados los viernes, sábados y domingos a las 18 horas,
Eso no estaría mal. Y fíjate vos, lo que tengo un regalito para vos, Machi.
A ver, me quiero escuchar eso.
Segundo piso del Bellas Artes, por supuesto. Hasta el 16 de junio, te estoy poniendo con ganas de saber.
Me lo estoy agendando.
Serie completa de cianótipos.
¿Qué es eso?
Bueno, con cianótipos. Yo no sé, me parece que esto, porque esto es una muestra de fotografía.
Epa. Ah.
Facundo de Subiría.
Gran valor, Facundo. Sí, una gran persona, sí. Una persona que aprecio mucho.
Obviamente, por eso te lo estaba diciendo.
Sí.
Así que un día lo vamos a tener por acá, me parece.
Me encantaría.
Obvio
que sí. Hay que convocarlo.
¿Y sí?
Tiene un libro increíble, fotográfico, que se llama Estampas Porteñas.
Mirá.
Que es,
tenemos que ir al
situaciones, momentos, vidrieras de la ciudad de Buenos Aires.
Y cosas que, hablando de libros, va a presentar un nuevo libro que se llama, ¿sabes cómo se llama?
No.
Los Libros. En la que recopila imágenes de los textos que han marcado su vida.
Es muy interesante.
A ver si podemos ir con él.
Hay que convocarlo.
Hay trabajo un poco familiar, me parece, ¿no?
Sí, Manche, totalmente.
Y este mes se estrena la visita guiada Precursores y Pioneros. Esto estamos hablando de pintores, ¿no? Todos los miércoles a las 16. ¿Qué permite explorar las obras de artistas argentinos del siglo XIX que marcaron los comienzos y el desarrollo de la pintura y la escultura argentina?
Qué interesante.
Sí, sí. Ahí el otro día, me comentando con un amigo que seguramente estará escuchando, un tal Marcelo, quizás muy amigo mío, decía, pero tenés que hablar más de la pintura y no sé qué, y porque tenemos una tradición. Ahí estamos. Ya voy a hablar y mucho más.
Y vas a ir.
Obvio. Rodin, o Rodin, yo digo Rodin, En tus manos. Esto es el título de... Está pensada para personas ciegas o de baja visión. Eso es muy interesante. Y se realizará el jueves 13 a las 17 horas, anoten. Y el sábado 15 a las 14. Y hay otra más, y con esta terminamos. También habrá recorridos en Lengua de Señas Argentina por la muestra Herstein, Eras Velasco, Simón, Artífice de Metal, destinados a la comunidad sorda, los miércoles 5 y 19 a las 18 horas y los domingos 2 y 16 a las 19 horas. Bueno, como verán, el Museo de Bellas Artes se pone las pilas desde hace tiempo y la verdad que me encanta cómo lo están llevando.
Me gustó mucho la agenda cultural del Garage.
La verdad,
quizás
que
es una agenda que la podríamos incorporar en la semana también a nuestro Instagram. Vos que
totalmente.
Sos un gran community manager
absolutamente.
Del Garage.
Yo tengo alguna cosita que me gustaría comentar, Horacio, con respecto a la agenda de mi parte fotográfica
para
la semana en la galería Fuyu, que significa algo así como en lengua quechua neblina.
Ajá.
En la calle Esmeralda al 900, 986, nuestro querido amigo Cristian Flores, director de la galería, presenta a Rodrigo Illesca, un premiado fotógrafo, costumbrista, muy interesante lo que hace Rodrigo. Así que es el día jueves. Que creo que me vas a acompañar, ¿eh?
Seguramente.
Jueves 6.
Sí.
Jueves.
¿No? Uy, bueno.
4, 5, 6.
Jueves 6.
Y de ahí estamos en la inauguración, 18:30, en lo de Fuyu, ahí con los amigos.
También.
Y de ahí nos vamos corriendo a ver otra muestra de fotografía ahí por la calle. Con nuestro amigo Daniel Sobrado. Así que después paso el.
Daniel Sobrado.
O sea, quiero que después me cuenten cómo les fue. El lunes que viene me cuentan.
Pero interesante, lindas muestras. Ahora vamos
en la
a agregar
agenda cultural, por
la
supuesto. Data.
Obvio.
Sí. ¿Tengo algo de musiquita?
Ah, vamos.
¿Le parece?
No, vamos a estar. De momento no, Horacio.
Sí.
Pero muy pronto sí, porque estamos ansiosos de escuchar una linda música. Antes vamos. Hay unos cuantos temas.
A ver, ¿qué más tenemos? ¿Qué más sacaste o encontraste en ese garage?
Sí, este fin de semana estuve recopilando, me estuve mareando, porque hay tantas cosas. De repente sacás una hoja y caen 50. Entonces, y vos decís, esta hoja no era, pero encontré 40 de interés.
A ver,
para dale. El garage del artista, por supuesto, ¿no? Una, bueno, y algo que habíamos dicho que íbamos a empezar de a poco.
Porque decilo, esto, Fernando, decilo, dale.
¿Te acuerdas que hablamos de una. Del Jansai?
Sí. Hemos intentado hablar, pero no llegamos en un programa nunca, a profundizar.
Nunca hemos profundizado. Sí, la verdad que habíamos hablado esta frase tan conocida. Bueno, la obra de arte se presenta como un ser vivo que crece, que muda de piel y se transforma. Bueno, ese es una, como un preámbulo de lo que es
la, como el arte de la falsificación.
Estamos hablando el arte de la falsificación. Y no la felicidad, o sea, y que el arte se va
no como
transformando. Estamos, también podemos hablar, por supuesto, y vamos a hablar de la falsificación, porque hay un libro de Jules Han, que es un filósofo coreano que vive y da clases en Alemania. Y bueno, yo creo que compré todos los libros, no sé si los leí todos, pero bueno, este de Jansai me interesó mucho y está hablando, por supuesto, de la cultura china en general. Bueno, milenaria, por supuesto, esto no es nuevo, ni decime.
No, digo, es para debatirlo, es un preámbulo, me estás sí, contando de qué vamos a estar, digamos, profundizando estar después en...
Exactamente.
Me encanta.
¿Te gusta la idea?
Sí, me encanta.
Tengo otras no tan livianitas, pero vamos de a
vamos paso. Por partes, vamos por partes. Pero Horacio, también vos encontraste tus temas que nos haces escuchar.
No, hay un concepto lindo sobre lo expandido, ¿no? Que quizás va de la mano con este, digamos, este preámbulo que nos comparte Fer. No, también la fotografía está como viviendo esta tendencia de lo expandido, ¿no? Esta imagen de salir un poco de la fotografía directa a la fotografía intervenida, ¿no? Esta fotografía
tiene,
que sale
tiene
un poco
relación,
de,
tiene
del
relación.
Papel fotográfico y sí. Vamos a una tela de algodón, ¿no? Y entramos como en terrenos bastante interesantes.
En un manierismo, qué sé yo, algo así. No sé, a veces que me gusta y otras veces que no sé si tanto, pero bueno, hay cosas extraordinarias. Lo que me gusta es la transformación continua, sin parar, donde no hay un origen y no hay un destino. Estamos transitando el arte, y eso es lo que me gusta. Y por eso me gusta Jansai.
Y por eso estamos acá.
Por eso estamos. Entonces...
Lindo, lindo el debate.
Bien, ¿con qué nos vas a deleitar ahora?
Bueno, ahí hay un poquito de electrónica, melodiosa también. Ah, así bueno, que los bueno, invito probemos. Un poco de Moby, ahí que también hay un acompañamiento de nuestro querido Quirós también. A ver qué les parece.
Me encantó. Qué lindo. Que tenías un comentario al respecto.
Muy divertido, ¿no? Porque parece que el amigo Moby, que, bueno, él es Richard Melville Hall, cuando grabó este tema en los años 2000, nunca estuvo conforme.
Mira.
Y parece que años después, ¿se acuerdan de la película The Beach?
The Beach.
Sí. Bueno, primera película de Leonardo DiCaprio.
Sí.
Después de Titanic. Dirigida por Danny Boyle.
Okay.
Utilizó este tema, Porcelain, para el soundtrack de la banda de sonido.
Increíble.
Y tomó una potencia gigantesca. Y él mismo, escuchando los mismos sonidos que había conseguido en el estudio, bueno, transformó, ¿no?, de alguna manera esa mirada artística.
Qué bueno.
¿No? Y esto viene un poco también con este prólogo que estábamos poniendo sobre la
mesa.
O sea
que el muchacho no estuvo conforme con su primera obra, no.
Claro. Pero cuando llegó a los oídos masivamente, va tomando como otro contenido también, ¿no? Totalmente. ¿No nos pasa cuando?
Sí,
¿no?
Totalmente de acuerdo. Sí.
Vos, Fer, desde el punto de vista artístico también,
por supuesto, sí.
Cuando haces una foto y la ves años después y fue como muy usada y muy mancomunada, ¿no?
La vas, o sea, apreciando. Sí,
empezás entiendo, a desprenderte de ella.
Sí, sí.
Bueno, tenemos aquí en el piso, como digo yo, en el estudio, como seguramente estará mejor dicho. Siempre estamos hablando, y vuelvo a insistir, en el arte, en el diseño, en la belleza, porque por suerte estamos acompañados por una mujer muy bella. Eso lo firmamos los tres.
¿Dónde hay que firmar?
Que su nombre es, bueno, antes voy a decir que es arquitecta y tiene, y me toca un poco porque, bueno, tengo una familia que todos son arquitectos menos yo, pero bueno. Laura Leavi, ¿cómo te va, Laura?
Hola, ¿cómo están?
¿Qué decís?
Feliz de estar acá.
Gracias, Laura. Gracias por acercarte.
Gran amiga de Horacio Alba, tengo que decirlo.
Es verdad.
Me encantaría que tengas unas palabras para ella.
Bueno, a ver.
Laura es para mí. Representa.
Laura no está. Laura se fue.
Esto un poco en las tareas de preproducción que hacemos antes de las presentaciones y preparando un poco el terreno del invitado, ¿no? O sea, claro. Yo, Laura, vos decís arquitecta. Para mí, Laura, más que arquitecta, es un artista visual y una topadora, ¿no? Porque tiene una manera de trabajar. Y bueno, las veces que la he acompañado estando en alguna presentación o en su última inauguración, no estuve en la última de la semana pasada, pero sí ahí en el Museo de Arquitectura. Y verla a ella al lado de la obra siempre es verla con el overol y con sus herramientas y con la obra viva, ¿no? Así que, Laura, esa es mi forma de presentarte.
Qué bien.
Sos una artista visual viva.
Gracias.
Bueno, como dice mi amigo Mache. ¿Cómo fue todo esto? ¿Cómo te iniciaste? ¿Qué lamparita te surgió por ahí que se prendió para arquitectura, para todo lo que estás haciendo? Que en realidad estudiaste también diseño en la FADU, ¿no?
Sí, en realidad me recibí de arquitecta, hice un posgrado en diseño estratégico.
Ah, ok.
¿Ahí estoy bien? ¿O?
Sí, sí, sí.
Ah, ok.
Se te escucha divino.
Sí.
A ver, ¿cómo se me prendió? Yo vengo de una familia de albañiles. Todos los varones de la familia, tanto del lado de padre y madre, tienen que ver con la construcción.
Ok.
Y creo que ahí había bastante mandato, ¿no? Hija,
sí, claro que sí.
La primera hija y la participación en la mesa era hablar de la obra.
Claro.
Así que, bueno, pero siempre me gustó el arte. Desde muy chiquitita dibujaba y era mi manera de relajar, de...
Claro.
Mucha imaginación, mucho juego por ahí, ¿no?
Sí.
Y bueno, y en la pandemia fue en el momento en que me asumí artista, en realidad.
¿En la pandemia?
Sí.
¿No hace mucho tiempo?
No, o sea, venía estudiando arte desde hacía muchos años y lo sentía, pero lo sentía mi hobby, en realidad. Y, o sea, esta actitud de ponerme en serio en el traje del profesional artista, la asumí en la pandemia.
¿Qué cosa? Es una sorpresa para mí esto.
Sí.
Desde luego que no lo sabía, pero bueno. Qué lindo, ¿no? ¿Y cómo te sentiste con respecto a este cambio rotundo en tu vida, claro? ¿O no?
Estoy
¿o no
orgullosa?
Hubo
cambios. No. Sí, hubo mucho cambio desde donde laburo. O sea, la dedicación y mucho más profundidad en el estudio. Y bueno, nada, toma otro tiempo. Claro. Y otra manera de comunicar, ¿viste? Y, sí, fue un cambio grande y fue una decisión de la cual estoy muy orgullosa, porque siento que es una decisión muy valiente, y lo digo para la gente que es de mi edad y dice, me encantaría hacer tal cosa, y no se anima, ¿viste?
No se anima.
Entonces yo les digo, hagámoslo.
Bueno, pero vos tenías una mochila que cargabas, evidentemente, ¿no? Para hacer un cambio así, no es que decís, bueno, hoy me invento esto. Ya venía por abajo, por arriba, por donde quiera, o no sé,
sí,
me pregunto.
Sí, venía por todos lados y la necesidad de comunicarlo.
De expresarlo,
claro. Sí.
Mira qué bueno.
Vos sabés, sí, Laura, que bueno, me permití, digamos, conocerte un poco y chusmearte un poco tus obras.
Gracias.
La verdad es que me quedé impactado porque me parece que un poco todas tienen algo en común y todos tienen que ver con un pasaje, digamos, con una vivencia al pasado. Hay una particularmente que me gustó mucho, que es el Conde y la Máquina de Coser, que es como una especie de reflexión de tres generaciones.
Sí.
En donde pones a disposición, entiendo, a lo mejor me corregís, pones a disposición una casa en,
sí,
donde en esa casa cada uno de los ambientes reflejan, digamos, un poco el cuarto de los recuerdos perdidos. ¿Cómo es eso? Digamos, ¿cómo se te ocurrió y digamos esta cosa de poder cristalizar y vivenciar un momento de quizás de tu vida?
Mi vida, y muy personal, pero bueno, espero que pueda alcanzar a que otros se sientan identificados, que pueda,
bueno,
hacer pensar.
A mí me
ahí
gustó esta cosa del pasado, de la reflexión.
Ya
de
tenemos un candidato.
No.
Eso fue, a ver, un departamento que desmonté. Era el departamento de mi mamá.
Ajá.
Mi mamá había sido diagnosticada con Alzheimer.
Ajá.
O sea que era muy fuerte eso y tenía que entregarlo al departamento para otra situación, ¿no? Readaptarlo. Y fui encontrando sus papeles, cómo fue viviendo la entrada a esta enfermedad. Fui investigando sobre la enfermedad y decidí que quería hablar sobre eso, encontré moldes de vestiditos que nos hacía mi mamá cuando era mi abuela era costurera. Mi mamá nos cosía vestidos en esa época, el típico punto smock y cosas de ese tipo que usábamos las nenas,
sí,
en ese momento.
Los moldes.
Y encontré los moldes de mis medidas cuando tenía 8 años, cuando tenía 15 años. Y bueno, entonces decidí hacer un reconocimiento, un agradecimiento a esas mujeres de mi familia que me formaron, agradecer lo que ellas pudieron dar, cómo ellas construyeron. Y bueno, y de ahí surge Conde y la Máquina de Coser. Conde en realidad es la dirección,
claro,
la calle.
Mira.
Y bueno, hice un encuentro de esto, de las tres generaciones.
Muy movilizante,
muy,
¿no?
No, vale la pena mirar la obra porque a mí me impactó y me pareció una genialidad y de mucha creatividad. Vi otra obra que me gustó mucho, La Mochila.
Sí.
Bueno, que entiendo que todos llevamos la llevamos en el cuerpo, ¿no? Y en la mente, esa mochila con historias, preocupaciones, pensamientos, ilusiones. Entonces, la forma de visualizarla me encantó. me gustaría que, bueno, que si tienen oportunidad de entrar a la página de, de Laura, la puedan apreciar, que realmente vale la pena.
¿Cómo es la página?
Laura Levy. Leavi con Y.
Con
final,
B corta y con Y.
Y B corta, ¿no es así, Laura?
Es así.
Última pregunta que te quería hacer en relación a estas maravillosas obras que pude apreciar. ¿Encontrás en lo que haces como una terapia que te permite conocerte a vos misma?
Sí.
Aceptarte, digamos, ¿no?
Y, sí, totalmente. Yo creo firmemente en que el arte es sanador, en que el arte nos permite vernos con una cierta libertad y una cierta compasión y entendimiento. Entonces, bueno, sí, definitivamente, te podés conocer muchísimo más con los materiales,
claro,
a través de los materiales.
Vínculos, sí. Materializás, o sea, esto es lo que me parece que está buenísimo, porque es como un poco de... Decía que en una terapia, cuando vos haces una terapia, es como que, bueno, vos le pones palabras a los sentimientos y es como una forma de curar, digamos, ¿no? Y de sanar ciertas...
Sí. Si yo le pongo materia acá.
Y vos le pones materia, entonces me parece, pero que bueno, no deja de ser algo terapéutico y me parece para maravilloso para el artista, porque bueno, es una forma de curarse también, ¿no? De sanar ciertas...
Y vincularse con el otro también, ¿no?
Y vincularse, por supuesto.
Y muchísimo. Sí. Y al final, cuando uno dice vincularse con otro, es vincularse con uno mismo también, ¿no?
Sí, totalmente.
O sea, estamos... Bueno, qué bueno.
Si no te
y qué lindo, y si también, no te... qué lindo también traer nuestras generaciones pasadas, ¿no? Porque acá también estás como de alguna manera reacondicionando, reconstruyendo todo aquello que hizo tu abuela, todo lo que hizo tu madre.
Claro. O sea, poniéndole hizo, valor.
Poniéndole valor y sí, lo que sí. fue, lo que fue bueno y lo que fue malo. Sí. Quizás lo que fue malo, no tan bueno, también uno lo pone sobre manifiesto, ¿no?
Y se modifica lo que es malo y no va, uno a veces tiene esa, o por lo menos
lo
tiene esa
cambiar,
sensación
lo ves
de que,
y
claro, lo tenés
cambiar.
Que cortar.
Sí,
sí, sí.
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 Totalmente. Bueno.
Yo tengo una... Hay un poquito de poesía.
Sí, sí.
Me quedé muy impresionado. Escuchen esta letra, ¿no? Pero es algo así como que... Y desde el punto de vista fotográfico me impresionó mucho, ¿no? Vamos a escuchar ahora Mandolín de Ana Prada, una uruguaya, cantautora, ahí acompañando mucho, un poco de, pero modernito, ¿no? Pero esto de tener una mirada ebria de palabras y poesías.
Bah. ¿Qué tal? Tiene que ver con esto también,
vamos,
me parece.
Allá,
vamos.
Por ahí
bueno, el amor, la pasión y el arte. Bueno, son mirá temas que, interesantes.
Ponele mayonesa.
Ponele mayonesa.
No, tiene una poesía preciosa.
Desde luego, sí. Bueno.
Ana Prada.
Ana Prada, me encanta. Bueno,
uruguaya, ¿no? Sí.
Uruguaya. Acompañó mucho a Jorge Drexler.
Ah, mirá. Sí, sí.
Prima también de Jorge y de Daniel Drexler. Y bueno, es un poco toda esta movida de acompañando a Rubén Rada, toda esta étnica rioplatense, sí, ¿no?
Encanta,
que es tan lindo.
Me encanta.
Tan lindo.
Me encanta. Qué ganas de visitar Uruguay.
Sí. Teníamos el tema este de Chan Sai. Chan Sai se escribe. Bueno. Para los que seguramente todos los que escuchan están interesados.
Vamos de cero.
Esto es la cultura china. Antes de todo quería agradecer a Leo Justi en los controles.
Leo,
que
un crack.
Siempre nos está dando una mano,
nos da el aguante.
Tremenda, y no quiere dejarlo pasar.
Muy bien.
Chan Sai es un libro. Y es una filosofía, o llamémosle X, de un filósofo coreano que creo que lo dije ya, ¿no? Que vive en
algún programa.
Hace no sé, bastante tiempo en Alemania, que da clases, es un filósofo, y su apellido es Chul Han, que plantea en este libro que la creatividad responde a un proceso continuo de variación. Combinación y mutación. Variación, combinación y mutación en este proceso continuo.
A ver, ¿cómo es eso?
Claro. El pensamiento chino desconfía profundamente de las esencias inmutables o principios. Cuando hablaba, bueno, Platón del ser,
o sea, que ellos
de las ideas que son inmutables, y en esa época nosotros los pintores, los escritores y éramos simplemente algunos artesanos, que cosa que yo orgulloso de eso, pero éramos copiadores de algo que mucho más grande. Nosotros éramos, viste, unas mosquitas muertas que hacíamos, que reproducíamos algo que ya era la cosa. Era entonces la idea de la copia que hay en Occidente está mal vista. No tiene ningún tipo de valor, que se contrapone absolutamente con el arte chino, con el arte chino de toda la vida, yo creo. Chul Han critica a través del pensamiento chino la idea occidental de que toda copia es detestable y que todos debemos perseguir ¿qué? El original.
Desconfía de eso.
Desconfía, claro.
Perfecto.
Sí. Desconfía.
Sí, para entenderlo.
Sí.
Perfecto.
¿Basta ahí? ¿Vamos bien?
O sea que, digamos que es como... Estamos hablando del arte de la falsificación, podemos decir.
Sí, también en todo...
Porque tiene que ver con la cultura china, digamos.
Toda una paradoja, claro. O sea,
¿quién no se compró un Rolex chino alguna vez?
¿No? Bueno, pero sí... No me gustaría en este preámbulo meter eso, pero está bien.
No, pero
vamos a hablar. Lo que pasa es que confunde, sino obviamente, como todo, hay arte del bueno y hay arte que es una baratija.
Exacto.
Entonces, acá estás hablando de que, por ejemplo, bueno, es que tengo que seguir hablando.
Dale,
sobre esto.
Perdón que te interrumpí.
Si no, la gente no va. Es bastante, no es complicado, sino tiene sus bemoles. Entonces realiza Chul Han un análisis de la utilización histórica y de la valoración positiva de la copia en el arte chino. El pensamiento chino no rastrea al ser o al origen, como nosotros lo hacemos. Imagínate, o sea, el que quiera, hacer una copia de la Gioconda, por decir, es el clásico, ¿viste? Que sí. Todos conocemos. Bueno, si lo pescan, es un delincuente. Ahora, el chino podría decir, este cuadro es superior incluso al de Da Vinci. Eso, en este occidente tan querido, no lo tenemos en cuenta, ni siquiera lo tenemos en cuenta, no, lo metemos en cana al flaco, ¿viste? Directamente. Sí, decime.
¿Puedo? Laura.
Sí,
porque,
Laura.
Porque en el arte oriental y con la filosofía oriental vos crees en el proceso. Claro. O sea, es el yin y el yang, es todo el tiempo, estás dentro de lo mismo, pero vas en proceso. Entonces, cuando vos estás copiando, estás valorizando a tu ancestro, a tu antecesor, con lo cual cada una de tus pinceladas, cada uno de tus colores es un gesto de respeto, de profundidad y de admiración.
Y de sumar también, de mejorar.
Y claro, vos estás aportando a esa cultura y a ese proceso. Con lo cual, desde el lugar occidental, nosotros estamos más orientados al tema del resultado. Claro. Con lo cual nos acorta mucho la profundización, porque es un resultado más rápido.
Como que destruís algo puro cuando copias, digamos, desde lo occidental, digo, ¿no? Desde nuestra cultura. Si vos copias algo, estás destruyendo algo que era original.
También, sí, pero lo decía más, sí, también, pero lo decía más como que nuestro concepto de llegar a un resultado, a un hacer, es por el resultado. En cambio, de esta manera, con esta filosofía, es vivir el proceso.
Claro, claro.
Con lo cual la obra está en constante crecimiento.
Claro. Exactamente.
Y eso, creo que hoy, el arte contemporáneo, hay una gran corriente que se está adhiriendo a esta filosofía. Porque hoy por hoy, estás todo el tiempo en proceso, mejorando tu obra, o sea, profundizando tu obra. Entonces ya no importa tanto el resultado en sí, el final, porque no se considera como que hay, digo, una corriente del arte contemporáneo muy fuerte, ¿no? No es importante el resultado en sí. Es importante todo lo que viviste, todo lo que pasaste, todo lo que aprendiste mientras que estás llegando a la obra. Entonces, vamos un poquito
también
por ese
camino. Y eso se ve reflejado después en la obra, digamos, ¿no? El
es que la obra es el proceso.
Claro.
En esta corriente. Sí. La obra es el proceso.
Me gustaría quizás aportar, a mí me clarificó mucho lo que acaba de compartirnos Laura Leavi, gran amiga que nos está acompañando. Sobre todo esto de respetar aquello que ya está trazado, pero siempre y cuando esté desde lo más genuino de uno, ¿no?
Clave.
De uno en función del otro. Entonces, cuando Fer nos ponía un poco en tema, yo digo, a veces como cuando verdaderamente uno no es verdadero en el proceso artístico, ahí es donde empezamos a caer en ciertas como copias que el mundo occidental quizás descalifica.
Claro.
Entonces, esto digo, dentro del mundo de la fotografía podemos decir, ¿quién no quiere imitar o copiar una foto de Cartier-Bresson? ¿O quién no quiere prestar la atención a la iluminación que hace en el retrato Richard Avedon? Todos lo hacemos.
Hay una cosa que te diría, sí está bien lo que dicen, pero hay una paradoja desde mi punto de vista, obviamente, ni siquiera desde el punto de vista de Jules Gunn. Claro, en esta libertad, por supuesto, bienvenida, ¿no? O sea, qué bueno que existe esto y no estamos diciendo, bueno, puedo copiar, que yo, o generar a partir de, también existen las baratijas.
Claro.
Y entonces el proceso que uno, que muy bien está, y yo estoy de acuerdo con lo que dice Laura, es el proceso, ponele, en un caso, por eso quería, digamos, es una parte. Qué bueno que el proceso exista, pero para mí también el resultado tiene que ser el proceso y el resultado. Pues si el resultado no es, uno no se siente identificado, vos ves que, no sé, que yo he visto mucho, digo, arte y tengo mi opinión al respecto. Existe esa libertad, pero en la cual, por suerte, unos van para arriba y otros van al medio y otros van para abajo.
Ahora.
Y bastante
bien,
para abajo.
Ahora.
En algunos casos, sí.
A ver, serio, a ver la Laura, artista, la Laura. Artista, la artista.
Obvio. Se armó.
Vamos, se armó. A ver.
No, estoy de acuerdo con vos en que también. Hay una cosa acá, me parece, como. Sí. Esto que decía Horacio de cuán sincero sos con lo que estás haciendo.
Eso está, tiene que ser.
Eso
así.
Es clave porque total. Ahí te hace la diferencia y se nota en la obra.
Pero sí. Si uno no está preparado, hay que tener cuidado. No,
por eso. Y la A ver, acá hay que estudiar y hay que laburar.
Claro.
Y el trabajo y tener disciplina. Y tener disciplina. Y el artista es un laburante. Y eso es una de las cosas.
Exacto.
De estudio preliminar del proyecto que estoy haciendo ahora, porque a mí me parece muy importante, porque viste, si no, ay, ¿qué haces? Ay, ¿y qué estás haciendo? ¿Arte? Ay, ¿qué estás? ¿Dibujito?
Ay,
qué lindo. No, o sea, estás estudiando, bueno.
No, está bien.
Y después, como que ese lenguaje, esa esencia poética que vos levantás, si no se logra ese lenguaje poético en la imagen, en la instalación, en lo que quieras, en la obra.
Sí, sí, en un escrito, qué sé yo.
No es arte.
Exacto. ¿Sí? No es arte.
Es otra cosa.
Bueno,
sí.
Es otra cosa.
Y ahí nos metemos en un remolino,
perdón,
de ideas.
Ahí,
¿no?
Ahí es como que yo le pondría un. Porque vos fijate que con la inteligencia artificial hoy. Se llegan a hacer obras que no podés diferenciar, digamos, de una obra original.
¿Quién da las órdenes?
Claro.
Por ahora, el ser humano.
La mamá.
El que sabe apretar el botón.
No, yo no conozco mucho de arte de inteligencia artificial,
sí,
pero yo, si el hombre está atrás, si el hombre está diciendo, es solamente un medio más.
Claro.
Si el hombre es el que, si vos sos el que está con tu gesto poético, con tu entendiendo.
No, es una conexión, entiendo.
Es un medio más. No conozco, la realidad es que yo no tengo ese conocimiento como para decir, tengo una postura tomada frente a esto.
No es una cuestión
esto,
de conocimiento, sino es una cuestión de pensar y de que una obra va a llegar un momento que es todo fake, viste, que no podés identificar una obra original de una copia, ¿ok?
Sí.
Entonces, ¿dónde está el lugar ahí del arte en algún punto, ¿no? Porque es lo que vos decís, es un proceso. Es como decirte, no sé, viste, me remito a la secundaria, cuando vas al colegio te llevabas materias y agarrabas el resumen Leroux y leías tres hojitas y te daba ya una para ver si te sacabas por lo menos un 4, digo. Entonces,
¿puedo decir una cosa que me faltaba acá para redondear un poquito? Jules Hans refiere a los productos culturales que no suelen estar atados a un autor individual. De eso hablando de Jansai, ¿no? Los productos culturales no son la expresión de un individuo, por el contrario, carecen de un creador o propietario. Jules Hans, frente a la identidad, reivindica la diferencia, ¿no? Es interesante.
Es un colectivo, no sé si él pone, la verdad que no leí ese libro, pero no pone él un ejemplo, porque en general da ejemplos de. No tienen dueño.
No tengo acá el libro, ¿no? Pero bueno.
Porque, viste, como que una cosa es que sea un colectivo. El productor de la obra.
Sí, está bien.
Puede ser perfectamente, sí.
Ojo, no, y sigue teniendo propietario, pero hablamos de propiedad como que yo
como
quien
copia.
Sea entrega la obra.
El original,
al mundo.
Original.
A ver, yo quiero dejar una cuestión acá que me parece con respecto a lo que decía Fer del resultado. Nosotros somos resultadistas en corto plazo. Y ese, yo creo que ahí estamos tirando la pelota fuera de la cancha. Entonces, me parece que el resultado tiene que ser un proceso, que es lo que dijo Laura.
No excluye el proceso esto.
Claro, pero a veces cuando decimos el resultado, hoy en la
que haya proceso, claro.
Claro, sí, pero en la sociedad que vivimos es como que todos los años tenés que hacer una muestra, todos los años tenés que tener una buena foto, todos los años tenés que tener una buena obra, todos los años tenés que hacer un buen tema musical o un buen libro. Y a veces ese proceso tiene que tener ciertas etapas una de desarrollo, de sí, crecimiento.
Pero aparte de lo que yo estaba hablando, básicamente, como para que no se malentienda, es que uno tiene que formarse. Y eso, yo sinceramente, en algunos casos, en otros no, lo estoy viendo como muy agüita, ¿viste? Muy suave todo.
Claro.
Entonces, ¿viste?
Sí, sí, y no lo es que yo decía, el
a
resumen
mí me gusta, Lerú. Exacto. Yo te digo, y con esto termino, Laura, agradeciéndote que hayas venido y todo eso, que ahora vamos a hablar. Pero yo he sido muchos años hiperrealista, pintor hiperrealista, y uno dice, ah, claro, con razón, vos entonces no aceptás nada. Un punto y una línea, si es arte, yo lo apruebo. Quería aclarar porque si no uno dice, ah, claro, como es hiperrealista, claro, no acepta nada. Yo te acepto todo lo que sea, y aparte...
Ya de por sí asumís que estás copiando.
Sí, pero aparte hay que prepararse en todos los sentidos. Intelectualmente también, ¿eh?
Bueno. Qué lindo. Tu así obra que, ahora expuesta, estuviste ahora, ¿no? La semana pasada, estabas como en un colectivo, ¿no?
Terminé en el MARC, estudio preliminar, que fue el lanzamiento, y formé parte también de Pieza Lineal, que es una muestra colectiva de 8 arquitectas, arquitectas artistas, como yo, y ahora estoy en Abra Cultural, en La Gesta de un Sueño, que es una muestra colectiva, que participamos a través de Afilar la Obra, que es un programa de artistas, y bueno, así que
qué lindo,
estamos ahí.
Lindo,
y
lindo.
Cuando vuelvo ahora del viaje, estoy en Pasaje Barolo.
Te vas mañana, ¿no?
Mañana.
Florencia, Venecia, ¿no? Sí. Van a la Bienal
y todo.
Voy a estudiar, voy a formarme.
Sí, manda fotos.
Me encantaría tenerte nuevamente cuando estés más tranquila, pues mañana te estaré pensando diciendo, uy Dios, en poco tiempo vas a estar allí en la Bienale.
Qué lindo.
Y Venecia, qué lindo, ¿cierto?
Sí.
Bueno, si me permitís, yo quería. Gracias, Laurita, por
gracias
acompañarnos.
A ustedes.
No, que decíamos que había esta semana un poquito de fotos. Bueno, Illesca en Fiuyú, en Esmeralda. Y nuestro querido amigo Daniel Sobrado, que vamos a ir a verlo también, en una colectiva, se llama The Art Gallery, en Uruguay 967. Esto es el mismo jueves.
¿Vas a ir? Jueves 6.
Sí, obviamente a vamos a ir y.
Bueno, me cuentan la semana que viene, me cuentan.
Obviamente que sí.
Se nos está yendo de time.
Estamos bien.
Hay lo conocen, ¿no es cierto? Esto, volviendo, digamos, al oriente. No sé por qué hoy, pero me pegó por ese lado. Me pegó hace mucho tiempo de esto, pero bueno. Lo que me importa es no la filosofía, o yo no soy adepto a esto, podría hacerlo mañana. Contradecirse o decir hoy no y mañana sí está muy bueno. También es proceso de creación y de... ¿No es cierto?
Buenísimo.
Buenísimo.
Sí.
Rama Maharshi fue un maestro espiritual indio, pertenecía a la doctrina Vedanta Advaita. Advaita.
¿Qué dice,
muchacho? Nace en 1879 y en 1950 fallece. Dice una cosa tan... Hay un discípulo que estaba con él y le dice, cortito y al pie, maestro, ¿cómo debemos tratar a los otros? Maestro Ramaja Maharshi dice, no hay otros. Estoy hablando de...
Es buenísimo.
Gracias.
Es buenísimo.
Me voy con vos. Vamos a...
Un poquito
a Venecia.
De
fin.
No, a ver, yo diría un poco de prójimo, ¿no?
Sí, no hay otros, tres
no
puntitos
otros
suspensivos.
Y prójimo, puro.
No hay otros, somos todos, somos ahí, una red.
Estamos,
me encantó.
Ay, muy abrazo.
Bien.
Bueno.
Ahí está.
Bueno, después nos abrazamos.
Obvio, si somos uno... Ya estamos abrazados.
Sí, sí.
Aquí, con, incluso con los oyentes.
Muy bien.
Que los queremos a todos, por supuesto.
Bueno, qué lindo también estas frases, ¿no? Que nos inquietan, nos transforman, nos restauran.
Es lindo.
Me parece que está bueno.
Un fondo
eso
de olla que vos decís, quedó, pero qué bueno para un nuevo guiso, ¿no?
Sí,
vas como armando un poco.
Porque decís, no hay otros, en realidad, si somos todos uno, es bueno, ¿cómo ser con uno mismo?
Uh-huh.
Claro.
¿No? Claro. El otro
queda abierta esa,
sí,
cómo
bueno,
ser con uno mismo.
Bueno, Borges y todo, pero no quiero poner más que esto porque
pero más allá de los artistas podemos pensar nosotros cómo ser con uno mismo.
Totalmente de acuerdo.
Sí. Bueno, en la cuenta de Instagram vamos a ir poniendo estas frases, ¿no? Permanentemente. Sí, ¿no?
Totalmente.
Estos posteos ahí que nos van un poco recreando.
Me encantaría escuchar algo cortito.
¿Medio cortito o un poquito más como para el cierre? ¿Qué
Dale,
quieren?
Para el cierre, sí.
Bueno,
sí,
vamos. Acá terminamos, pero acá terminamos. Vamos a terminar muy arriba, ¿eh?
Me parecen, pero muy bien. Y aparte, antes tenemos que despedir a los oyentes que nos están viendo, nos están escuchando, y que estamos para el próximo lunes, vamos a tener los astros por ahí, dando vueltas. Buena. Porque esto es todo así, ¿viste? Es acá, allá y en el más allá también.
Qué lindo.
Wow. ¿Te gusta?
Laurita, buen viaje, gracias por acompañarnos.
Exacto. Gracias a ustedes.
Nos vamos con letra de Bob Dylan, año 1968. Y esto les voy a contar una pequeña, pequeñísima anécdota. Tuve la oportunidad de trabajar unos años con Luis Alberto Spinetta y Luis me decía, este es el tema musical que yo escucho todas las mañanas para arrancar con todo. All Alone de Watchtower, de nuestro querido ya partido, ¿no? Jimi Hendrix. Y bueno del Electric. ¿Qué les parece?
Me parece muy
Bienísimo.
Bien. Despedimos.
Gracias.
Por supuesto a Laura, Bon Voyage. Que tengas muy buenos resultados, hablando de resultados, y te esperamos a la próxima, porque quiero ver qué pasa. Para el próximo lunes nos estamos viendo.
Gracias,
Laura. Un beso a todos.
Gracias.
Y al
muchas
público.
Gracias.
Hasta el lunes que viene.
Must be some kind of way out of here, say the joker to the thief. There's too much confusion, I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody up in this world. Hey.
porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.